Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más a este podcast NBA de Clutch Brothers. 30 equipos, un anillo, ¿no? Soy Víctor Smith, ¿no? Y ya me conocéis, ¿eh? O sea, no hace falta presentación, pero bueno, por si acaso alguno se le olvida o es nuevo,
o es nuevo en
el podcast. Y a mi lado tengo a Marcos Escamilla, que es, bueno, pues un habitual ya de los últimos, este último mes ha venido casi prácticamente entre enero y febrero, ya ha venido 3 o 4 programas ya. Y ha sido... es que bienvenido, Marcos, otra vez.
Yo encantado, como siempre, estar aquí. Ha sido un fichaje, ¿no? En el mercado fichaje.
Eso es, que vamos a hablar.
Que justo vamos a hablar hoy.
Eso es. Y vamos a darle, ¿no? En este especial mercado de fichajes, ¿no? Que prometimos hacer y que hacemos, ¿eh?
Sí, sí, se cumple.
Y eso también hablaremos un poco del All-Star, pero como no acaba el All-Star en sí, ¿no? Que este domingo al lunes el partido de las estrellas, digamos, el oficial, ¿no? Lo analizaremos más detenidamente la semana que viene. Pero bueno, vamos a empezar con este especial mercado de fichajes. Y está un poco pues ordenado cronológicamente, ¿no? Por cómo pasó, no tanto por equipos, pero bueno, luego haremos un...
En esas últimas horas.
Eso es.
Todo lo que pasó.
Y luego haremos pues un repaso, ¿no? De los mejores equipos que han traspasado, de los que nos han movido, los que tal. Bueno, ya quedas hasta el final y lo disfrutaréis. Bien, vamos a empezar con el traspaso entre Houston y Memphis. A Houston se va Steven Adams, y a Memphis se va pues Oladipo, que ha sido cortado. Y 3 segundas rondas del draft, ¿no? Y con, bueno, pues con algún, yo creo que tiene alguna este año, una de este año tiene seguro, ¿no? Del draft.
Ah, sí.
Y bueno, es verdad que llama la atención porque Steven Adams se pierde toda la temporada, ¿no? Mm. Es un pivot que
está,
bueno,
lesionado ya
para está lesionado para toda la temporada. Pero Houston lo ficha con un objetivo, ¿no? Que es ayudar a Sengun en defensa, ¿no?
Sí.
Creo que el Sengun ahora mismo es uno de los jugadores de franquicia, ¿no? De Houston, que lo llaman el Baby Jokic.
Pero se sabe que en defensa flaquea un poco.
Flaquea un poco, efectivamente. Y Steven Adams pues es uno de los pivots más fuertes de la liga, ¿no?
Marcos. Sí, sí, es muy fuerte y pues para ayudar a Sengun le viene genial, así que...
Sí, además, ya recordamos su etapa en Oklahoma con Westbrook, en Nueva Orleans Pelicans, en Memphis con Ja Morant también.
Que en Memphis se le tenía mucha estima y lo han traspasado así. Yo no me lo esperaba para nada.
La verdad es que sí, lo han traspasado un poquito... Pero bueno, es un jugador además al que se le tiene cariño, ¿no?
Sí, sí,
es
tú lo ves.
Y ahí bonachón, así, tal. Bueno, a ver, mide 2'16", tiene una barba y un pelo así.
Sí, pero todos los que han jugado con él dicen que es muy buena persona y que es muy gracioso.
Sí, sí, la verdad es que es... como fan de Oklahoma, cuando lo tuve, la verdad es que me encantó, ¿no? Y bueno, destacar en Memphis Grizzlies también la aparición de Gigi Jackson, ¿no? Es un jugador que, bueno, pues fue el 45 del draft, ¿no? También creo que usa el número 45.
Sí.
Y lo han extendido, bueno, pues han hecho un contrato de 4 años seguramente por una ganga y es un jugador que está petándolo, ¿no?
No, dentro de esta temporada catastrófica de Memphis, pues algo bueno que se sacan, Gigi Jackson, que es un jugadorazo. A mí me encanta ver a Memphis por Gigi Jackson, o sea, es muy bueno, mete los triples, así que algo
sobre
bueno
todo
que
el
se
triple,
llevan, algo bueno que se llevan para la temporada que viene.
Sí, sí, la verdad es que sí, porque bueno, a ver si pillan este año, como van a ser unos peores contra la NBA, a ver, entre las rondas que han conseguido de Houston de este año y si le toca una ronda alta en el draft, un pick 5, estaría...
Y si ha ganado una futura estrella, en realidad sería una buena temporada para Memphis,
sí,
¿eh?
Sí, 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 tendrían la temporada que viene a Ja Morant, Jaren Jackson Jr.,
el
pick que cojan, Desmond Bane, Marcus Smart, tenían un ojito Memphis, ¿eh?
Es que esto es muy raro, o sea, esto que se ha dado en Memphis no pasa nunca.
Eso es, ya, sí, además, pues creo que llevan 18 victorias o algo así, o por ahí, ¿no? Tampoco llevan muchas más. Y efectivamente. Bien, vamos con otro, bueno, pues con otro movimiento que se han dado los Pistons, ¿no? Bueno, pues han cortado a Gallinari y comentamos este movimiento porque, bueno, vamos a comentar todos, absolutamente todos, pero comentamos este movimiento porque en los últimos días, bueno, pues Gallinari va a firmar, bueno, ha firmado o va a firmar con los Milwaukee Bucks, ¿no?
Sí.
Ojito con este fichaje.
Claro, porque después del mercado de traspasos hay... O sea, no sé si en la siguiente semana hay mercado de buyouts, que son los agentes libres.
Eso es.
Y entonces, pues ahí los equipos pueden coger a los agentes libres por nada.
Sí, por el mínimo, sin tener que dar nada a cambio, porque están cortados, ¿no?
Solo con pagar el salario.
Entonces entonces también por eso nos hemos esperado hacer esto un podcast, ¿no? Para recopilar todos.
Porque iban pasando más cosas.
Claro, eso es. Y bueno, pues eso, Gallinari se va a los Bucks. Gallinari, la verdad es que me parece un buen fichaje para los Bucks, para añadir profundidad y tiro, sobre todo.
La temporada pasada era de juego en los Celtics, así que
sí.
A mí me gusta, o sea, me tira triple, así que...
Sí, también su temporada en Oklahoma creo que llegó 18 puntos por partido.
Sí.
Y eso, sí, y eso pues con Lillard, que llega de ganar el concurso de triples, ahora lo comentaremos, con Giannis Antetokounmpo, con Malik Beasley también desde el 3, con Brook López también. O sea que hay material a ver en Milwaukee si termina de arrancar, porque no está arrancando, ya es ya mitad de temporada pasada.
Con Doc Rivers, 3-7.
Sí, la verdad es que Doc Rivers no está funcionando, ¿eh? Pero bueno, ahora comentaremos. Bien, los Hornets es uno de los equipos que mejor mercado de fichajes ha hecho. Y porque para empezar se ha desprendido de jugadores como este, como James Bouknight, ¿eh? Sí, que ha sido cortado.
Igual muchos no sabéis quién es, pero...
Efectivamente.
Bueno, los Hornets pues han hecho un muy buen mercado porque han cogido piezas que les viene muy bien para lo que están intentando, que ahora mismo es tanquear también, buscar un pick alto del draft, pero cogiendo cositas de cada temporada, y estas son cositas que, bueno, ahora hablaremos de lo que han cogido, pero se desprenden de jugadores que no aportan nada.
Sí, como James Bouknight, pues este jugador era más, tenía mucha polémica también fuera de la pista, o sea que se lo
Si jugadores así en tu vestuario no los quieres.
Sí, tal cual. Y bueno, precisamente seguimos hablando de los Hornets porque también protagonizaron uno de los traspasos que, no sacudió a la NBA porque no ha sido uno de los traspasos que digas...
Pero bueno, es un dentro del mercado que ha sido tranquilito.
Es uno de los mejores traspasos a nivel, así parece.
Sí,
a los Thunder se va, bueno, al, sí, se va Gordon Hayward, el mítico Gordon Hayward que jugó en Celtics, que jugó en Utah, ¿no?
Los Hornets.
Eso es. Y los Hornets se van Treman, Davis Bertans, Vasilije Micić, el MVP de la Euroliga en 2022, creo.
Sí.
Y dos futuras rondas del draft. ¿Y por qué decimos que este es uno de los mejores traspasos de este mercado de fichajes?
Sobre todo por nombre.
Sobre todo, efectivamente. O sea, es verdad que Gordon Hayward aún no ha debutado con los Thunder. Debutará después porque está lesionado, creo que el gemelo. Pero los Hornets, lo que han fichado, la verdad es que fenomenal.
O sea, muy bien.
Micić está jugando fenomenal, sus mejores partidos de la NBA.
Treman
igual.
Sí.
David Bertan quizás el que menos, ¿no?
Bueno, pero tampoco...
Pero... Y luego haremos el traspaso que han hecho con Dallas.
O sea, se han movido
mal. Se han movido muy bien.
Los movimientos que han hecho han sido todos bastante buenos, así que...
Y les está yendo bien.
Muy felices por los Hornets.
Y sí, sobre todo por LaMelo, ¿no? Porque a ver, si tiene ahí a gente a ver si le ayudan. Pero bueno, este es uno de los traspasos más grandes, ¿no? Por nombre. Sí,
claro.
Y veremos cómo encaja Hayward, ¿no?, en Oklahoma. Donde
hay que verle.
Sí, se pedía también un alero, ¿no? O un jugador interior, que también los Thunder han hecho con Bismack Biyombo, un pívot así
en
defensivo.
El puesto de Dort. Buah, es que el quinteto que se queda en los Thunder es Shai, Giddy, Gordon Hayward,
Jalen Williams
y Chet Holmgren.
Eso es, sería un... Y si no, sería cambiar a... O sea, la duda de los Thunder está ahora en si cambian a Dort o a Giddy por Hayward. Uno de esos dos, en teoría, se tendría que...
Sí, porque Jalen, Shai y Chet
no se tocan.
Entonces eso, Giddy o Dort.
Sí. Entonces, bueno, pues ahí... Pero bueno, veremos cómo se desarrolla el tema de los Thunder después del All-Star, pues cuando empezarán a jugar tanto Biyombo como Hayward, ¿no?
Pero ojo, porque el quinteto que se queda para los playoffs no te lo quieres encontrar en primera
ronda. Además, van segundos, ojito.
No, a playoffs entran seguro. Entonces, en primera ronda no te los quieres encontrar.
Eso es. Veremos a ver qué pasa con estos Thunder, ¿no? Cómo siente el traspaso. Y otro de los traspasos que ha estado muy bien es el de los Sixers, ¿no, Marcos?
Sí. A Sixers ha ido Buddy Hield, otro muy buen nombre. Y a Pacers han enviado los Sixers a Marcus Morris, a 3 segundas rondas, y Furkan Korkmaz, que ha sido cortado.
Y... Pero muy bien para los Sixers, ¿eh?
No, sí. Indiana se desprende de Buddy Hield, como que con Siakam y más traspasos que han hecho, pues no... Es sobre todo por salario, yo creo, porque cobraba bastante.
Sí.
Y pues se lo envían a Sixers, que con la baja de Embiid necesitan ayuda a Tyrese Maxey y Tobias. Así que, fenomenal.
Además, ha encajado muy bien desde el primer momento.
Sí,
Buddy Hield, la verdad, que siempre se la ha achacado, ¿no? Que a veces es irregular, que siempre... Bueno, en todos los equipos que ha estado siempre ha dicho que iban a salir el mercado de fichajes, que va a salir, y al final nunca salía. Y este mercado de fichajes, que parecía que no iba a salir, ha salido, ¿no?
Sí, hoy todo lo que no se hablaba del mercado ha pasado.
Ha pasado, y Buddy Hield, que la verdad es que lo está haciendo fenomenal.
No, se ha incorporado
en
fenomenal.
Sixers.
Lo que se necesitaba en Filadelfia, porque...
Pendientes de Embiid, ¿no? Lo que pasa con Embiid, que bueno, ya sabéis que no opta al MVP ya, se ha perdido ya... por tema de menisco, al final pues se va a operar y tal, o sea, ha operado ya, y ya pues no puede votar al MVP porque se pierde lo que resta de lo que resta temporada, no, pero...
No se sabe
si va a volver para playoffs o no, ahí está.
Claro, o sea, la temporada seguramente no vuelva, bueno, no se sabe, pero no tiene, en principio parece que no, y para playoffs pues a ver.
Sí, es que el menisco, y Embiid cuando ha tenido problemas con las lesiones...
Sí, pero si Embiid está para playoffs... Ojito, el quinteto de Sixers también es con Buddy
Hield. Con Tyrese Maxey, Buddy Hield y Embiid, ya con esos tres, ya
sí,
mantienes a uno en cancha cada cuarto, ya está.
Claro.
Bien, seguimos también con los Pacers, ¿no? Vamos encadenando equipo a equipo, que bueno, ha recibido a Corey Joseph, que lo han cortado,
sí.
Y 5,8 millones de dinero de los Warriors, y los Warriors consiguen una segunda ronda del draft, y liberan pues casi 4 millones de salario, ¿no? Para...
pensando en añadir...
Eso es, pensando en añadir otro jugador, ¿no? Bien, los Warriors es otro equipo que tampoco se ha movido.
No, espectacularmente, porque
sí,
ni Lakers, ni, o sea, bueno, Lakers en el mercado de buyout sí, pero... se esperaba un traspaso loco,
sí,
porque estaban la situación en la que están, pero los dos han confiado en que las piezas que tienen son buenas. El problema es que algo no está funcionando.
Sí, sobre todo en Warriors. El Lakers es verdad que la última semana ha mejorado.
Sí, no, Lakers es...
bueno, y Warriors también.
Warriors también. Warriors llegó a llegar a 5 victorias seguidas,
sí,
creo.
Sí, sí, sí,
y los ganaron el otro día. No sé, fue Utah, creo. O...
sí, Utah de 2 ganaron.
Sí, 140, 137 o algo así. Sí.
Y contra Clippers perdieron, que remontaron al final. Pero o sea, muy buena semana, sí.
No, no, sí, o sea, muy buena semana los dos. Que claro, nos han callado la boca a todos, sí, porque nos quejamos de que no han hecho nada en el mercado. Sí. Sí, sí. Y pues mira,
luego comentaremos lo que se pudo dar y no se dio.
Sí, ahora esto es tremendo.
En unos minutos lo comentamos.
Esto es tremendo.
Así que quédense. Bien, vamos ahora con los Celtics, ¿no? Que bueno, vamos a encadenar un montón de traspasos también que se han movido. El primer traspaso, bueno, aquí tenemos a nuestro experto en Celtics, que es Marcos, obviamente. Así que él nos puede dar una visión más profunda de todos estos movimientos. Bueno, pues vamos a empezar con el primer movimiento. Pues los Celtics han enviado a Portland a Dalano Banton. Y han recibido una segunda ronda protegida del draft. Luego han recibido a Jaden Springer de Sixers y han enviado a los Sixers una segunda ronda. Y luego, para mí, es quizá el traspaso más interesante, ¿no? De este, para los Celtics,
sí,
que han recibido a Xavier Tillman, un jugador así joven de bueno, interior, ¿no? Y han enviado a Memphis a Lamar Stevens una segunda ronda del draft de 2027 y una segunda ronda del draft de 2030. Bueno, experto en Celtics, que nos quieres analizar.
Lo primero... o sea, los menores traspasos de Dalano Banton, pues por una segunda ronda, pues para quitarse salario, entiendo. Sí. Dalano Banton era de los suplentes, uno que, bueno, o sea, no lo hacía muy mal.
Sí.
Luego el otro que se quitan es Lamar Stevens, que
sí,
era de Cavaliers, y a mí, o sea, no, es que no jugaba, entonces, pues no, es un mal menor. Jaden Springer, que yo vi algún partido de Sixers y lo hizo bien, o sea, si está iluminado, puede ser un buen jugador de suplente que te mete 15 puntos o
sí, sobre todo
un
es
muy jugar, buen día.
Y físico, un jugador físico,
claro,
¿no? Para ayudar en defensa, aunque los Celtics ya van sobras de defensa, lo que comentábamos antes de grabar, ¿no?
Exacto. Y ahora ya el de Xavier Tillman, que era jugador de Memphis, que yo es que no lo he visto mucho, entonces me miré a ver sus números y tú ves los números y... pues te deprimes un poco si eres fan de los Celtics, porque... pero no es un jugador de números, o sea, si los habéis visto como yo, no es un jugador de números, es un jugador de... como Marcus Smart era, porque me aportaba muchísimo defensa,
¿no? Eso es.
Y pues Xavier Tillman es igual. No los hemos visto jugar ninguno de los dos, ni a Springer ni a Tillman, pero yo confío.
Sí, hombre, además, es que es verdad que también Xavier Tillman ha jugado de pivot en Memphis, y es verdad
aquí
que siempre
igual
ha ido
que
rotando,
alero,
¿no? Claro.
Porque está Porzingis y Horford.
Sí.
Y Tatum.
O a la pivot, bueno, a ver qué hace...
más chula se le ocurrió algo.
Sí, se le ocurrió algo, así que bueno. Bien, vamos con un traspaso random, ¿no? De,
sí, uno.
De, que este lo comentamos por reírnos un poco. Los Bucks se han deshecho de Robin López, el hermano malo de Brook López. y se lo han enviado a los Kings para, yo creo que liberar el salario, liberar lo que quieran.
Porque...
Y es gracioso porque en el partido en que lo traspasan...
Ah, sí.
Se pone a leer un libro.
Está... pero no mira la cancha ni,
nada,
ni un momento.
Nada. Todo el rato leyendo el libro, o sea, he estado como jugador a un de los Bucks, ¿no? Porque
sí, está en el estadio de Milwaukee y está en primera fila leyendo el libro, un libro.
Sí, como ya no soy de este equipo.
Y Milwaukee jugando.
Y nada, ni un nada.
Ni se preocupa por su hermano.
Nada. Ya Robin López es, bueno, el del pelo afro, para que lo ubiquéis, ¿no? Y luego, pues, vamos con los Spurs, ¿no? Que han recibido a Marcus Morris, que le van a rescindir el contrato, y una segunda ronda del draft más dinero, y han enviado a Pacers a Doug McDermott, un triplista donde los haya, y los Pacers apuntalando el equipo, ¿no? Porque al final pues tienen de todo ya, o sea,
sí, los Pacers también,
la verdad
es
que están
equipo,
haciendo buen mercado, ¿no? Y tienen ahí buena base joven, sobre todo con Haliburton, Siakam es un poco más mayor, Miles Turner también, pero bueno, tienen a Maturin, ¿no? O sea que
sí. Muy bueno. Y Nesmith
también.
Madrid, muy bueno.
O sea que tienen los Pacers también apuntan alto,
Sí,
ojito
sí.
Con, con estos Pacers. Y vamos ahora, bueno, pues a analizar un poco los equipos que no se han, y los jugadores que no se han movido, que se han hablado durante toda la temporada. De hecho, aquí lo hemos comentado bastante. Sí. Y por ejemplo, en Atlanta, el que no se ha movido es Dejounte Murray.
El hombre del mercado, de antes de justo el mercado de fichajes, era Dejounte Murray. O sea, pero mucho, sí, y sí. Pues mira.
Se ha quedado en Atlanta, sobre todo porque además parecía que los Lakers iban a, pues, un poco a tirar la casa por la ventana, ¿no?
Era el equipo que necesitaba un traspaso loco, parecía que iba a ser Dejounte Murray seguro, y pues mira.
Sí, por Angelo Russell o Austin Reeves. También es que Angelo Russell ha subido el nivel en las últimas semanas, pero bueno, tampoco yo me fío mucho de
Angelo Russell. No, yo tampoco.
Y otro que tampoco se ha movido es Trae Young, ¿no? Pero es verdad que no ha tenido, o sea, que lo han así, lo han comentado tal durante el año.
Se habló mucho en Spurs.
Pero eso, antes del mercado, antes de que cerrara, se habló un montón de Wembanyama, Trae Young en los Spurs.
Para de hacer que los Spurs necesitan un buen base y que como que en Atlanta no. Trae quería anillo y no, ahí no veía nada. Bueno, que en Spurs tampoco.
Sí, pero bueno, temas de futuro, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, como Wembanyama todo pinta de otro color.
Que en realidad Trae parece que tenga su edad, pero es joven. Sí. Es del draft de Luka. Tiene un año más que Luka, pero es del draft de Luka. Y pues al final ninguno de los dos se mueve, así que
se quedan en Atlanta. Veremos lo que pasa, ¿no? Porque en Atlanta tampoco parece que haya mucho futuro ya.
Claro, eso es lo que le pasa a Trae, que en Atlanta no parece un proyecto sin rumbo, porque no están intentando nada, pero bueno.
Y eso se queda al final. Y luego vamos a comentar pues lo que notición que no pasó, que no fue, ¿no?
Hemos comentado antes lo que se ha comentado y no ha pasado.
Y no
imagínate
ha pasado.
Si hubiera pasado.
Eso es, efectivamente. Hemos hablado antes de dos equipos que no se han movido, todo el mundo se esperaba que se moviesen, que eran los Warriors y los Lakers. Y se filtró un día después o dos después de que acabara el mercado de fichajes que los Warriors habían llamado a los Lakers para decirles si traspasaban a LeBron James.
Preguntando por LeBron, la típica llamada.
Sí, que bueno, nos hemos enterado que está descontento con los Lakers, tal.
Sí.
Se vienen los Warriors con Stephen, tal.
Y no, pero, o sea, es de bastante loco porque, no sé, o sea, LeBron James estás hablando, que no, que tienes que, o sea, que tendrías que haber dado si fueras Warriors para traer a LeBron James a tu equipo. Porque no solo es igualar salario, es lo que LeBron James ocupa, no puedes hacerlo por salario.
Claro.
O sea, no, si LeBron James cobra 50 millones, tú no, da igual que junte 50 millones en jugadores que no te lo van a aceptar.
Claro, tienes que también completar con otros jugadores,
sí,
¿no?
Sí, o sea.
Pero se habla muchísimo. Es verdad que los Lakers enseguida le dijeron que no. O sea,
sí, no.
Fue una llamada en plan...
La general manager, no hago cómo se llama la chica.
Jenny Bass, la hija de Jerry Bass.
Dijo que no, o sea, en principio que no. Pero que le preguntara a LeBron.
Que le preguntaría a LeBron.
O sea, LeBron está en un estatus tan grande de... Bueno, yo digo que no, pero LeBron lo pide. Pregúntale a LeBron.
Y LeBron dijo que no.
Y LeBron dijo que no.
Que se quería quedar en Los Ángeles. Y también se ve que los Sixers preguntaron también, llamaron a los Lakers.
Daryl Morey es muy agresivo, ¿eh? En el mercado
de
fichajes.
Daryl Morey es el que se ocupa de los fichajes, ¿no? También el general manager de los Sixers, ¿no?
Sí.
Y entonces también llamó a los Lakers y le preguntó por LeBron también, porque parece
luego,
que...
preguntó por... me suena que... o por Booker, creo.
Sí,
o sea,
sí.
Fue... Daryl Morey fue por franquicia.
Por todos los equipos, los mejores jugadores.
Oklahoma, traspaséis a Shai. No, Oklahoma...
Celtics, traspaséis...
No. Así fue por todas las franquicias, así es Daryl Morey. Así que...
Y preguntó por LeBron y Rob Pelinka le dijo que no. Que
y le dijo, Pelinka, pero le dijo...
Y Embiid
lo traspasáis.
La contraoferta.
Claro,
nosotros tenemos a LeBron, pero vosotros a Embiid lo traspasáis, o que está lesionado. Y también le dijo que no. Así que...
O sea, lo que podría haber pasado...
Eso es, lo que se podría haber liado en horas.
Ese sí
que habría sido, yo creo que... Este sí que habría sido el fichaje... O sea, el mercado de fichajes de invierno más loco
de los últimos años.
Un traspaso de LeBron en el mercado de invierno sería una locura.
LeBron se mueve en agencia libre en verano.
Sí,
LeBron es muy de verano.
Y este año entra su viejo draft, su Bron James.
Y es agente libre este verano, así que...
Él dijo que el año que entrara su hijo al draft sería el equipo de que drafteara a su hijo.
Que él quiere jugar con Bronny.
Con Bronny, eso
así
es.
Que...
Así que si lo fichan los Wizards, pues tendremos a LeBron los Wizards. Pero bueno,
a ver si lo ficha Memphis.
Ojo, buah, se lía.
Porque Bronny
se lía.
No es un, o sea, no está proyectado para un pick súper alto.
Sí.
Y ojo, porque Memphis no es de los. O sea, no va a quedar súper bajo, entonces no va a optar al top 1. Pero
a ver
ojo,
si lotería del draft.
O sea, sería una locura.
Ojito. A ver. Hombre, es que claro, es que ficharías 2x1 y más por LeBron que por Bronny de momento.
Sí, sí. Bronny te lo
Pero ojito, porque LeBron James puede ser una de los movimientos enormes, ¿no? Ya. de este verano, pero bueno, también lo, todo a su tiempo, ¿no? Vamos con más de los Sixers, ¿no? Hemos comentado que también han querido a LeBron, pero bueno, han hecho un traspaso con los Pistons, ¿no? Envían a Danuel House Jr. a los Pistons y una segunda ronda de 2024, sobre todo para crear espacio salarial y poder fichar en estos días a Kyle Lowry, ¿no?
Han firmado a Kyle Lowry en el mercado este de agencia libre. Porque bueno, es un base mayor, pero
sí,
que cobra en Miami, está cobrando un salario muy alto, entonces a Miami no le interesaba.
Y lo han fichado por poco, ¿no? Por poco dinero, sí.
Al final. Y a Sixers, pues otra pieza genial para ayudar a Maxi otra vez.
Sí, Lowry, Maxi, Buddy Hield, Tobias Harris, y luego Embiid, si se recupera, eso puede ser.
Sí, sí.
Puede estar muy bien. Y bueno, los Pistons, que van a cortar a Danuel House Jr. Han cortado también a Killian Hayes, el número 7 del draft de 2020, que es un jugador que, sinceramente, para mí...
A mí
no me gustaba nada.
O sea, para ser el número 7 no...
A mí no me gustaba nada. El típico base francés de con defensa y tal, sí. Típico. No, los franceses siempre destacan por la defensa, ¿no? Mm. Como Tony Parker también. Sí, lo que pasa es que Tony Parker tuvo un carrerón.
Claro.
La verdad es que se ha quedado... Yo lo veía y digo, es que no sé qué hace este tío jugando con el Detroit. Y la temporada de Detroit este año...
Mira que Detroit... Bueno, Detroit de este mercado, para resumir, ha tirado la casa. O sea,
eso es.
Ah. No, se han quitado seguramente a media plantilla.
Sí, efectivamente.
O sea, sin exagerar. Y han... O sea, sí que
también han cortado cosas, a Joe Harris.
Pero todo el rato salían noticias... Cortan a no sé qué.
Cortan a tal cual.
Sí, 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 sí.
Pero es necesario, es un equipo que esta temporada está firmando pues de las peores de la historia de la NBA.
Ya.
Y Killian Hayes, por ejemplo, que podría tomar más protagonismo a nivel de adaptación, que ya
pues ni en Pistons,
lleva cuatro temporadas en la NBA. Pues nada,
si ni en Pistons eres bueno, eso es que no puedes jugar al baloncesto.
Nada. Así que fuera Killian Hayes, que yo lo estaba deseando también. No, no sé qué es aficionado a los Pistons, pero era un jugador que dices, brother, ¿qué hacemos aquí jugando con Killian Hayes aún en aquí? O sea que muy bien los Pistons, al menos se han deshecho de cosas que no,
sí, sí, sí,
que no tiraban. Luego un traspaso a tres, a los Phoenix Suns se han ido David Roddy y Royce O'Neal. Los Memphis Grizzlies han recibido a Yuta Watanabe, ojito con Yuta Watanabe.
El japonés.
Y luego Brooklyn Nets ha recibido a Keita Bates Diop, a Jordan Goodwin y a Chime Zimetu. Bueno, un traspaso
a mí
de rotación.
Por Suns, Royce O'Neal, o sea, está muy bien. Royce O'Neal es buen jugador de rotación.
Y David Roddy no está mal tampoco.
Y para Suns está muy bien, que o sea, tienen un quintetazo y necesitan suplentes. Entonces, para Suns muy buen movimiento. Y para Brooklyn, pues... ayudas para Mikal Bridges,
sí,
que yo quería que se moviera, ¿eh?
Sí,
yo
también
quería que se moviera porque es un jugador que no es un uno, o sea, yo no confiaría en que haya una franquicia,
claro, super,
que puede llegar a la final de la NBA con liderada por Mikal Bridges, pero es un dos,
claro,
muy bueno.
Una segunda espada que te ayuda a completar lo que te falta.
Entonces yo quería que se moviera, pero
sí,
bueno.
Porque además también los Nets parece que no van a ningún lado.
No, los Nets parece que
están ahí en el peor sitio, en el middle, sí, ¿no?
Que a principio de mercado dijeron que iban a ser compradores.
Sí, pues ya ves.
Pues, pero bueno.
Ya tres jugadores y ninguno de renombre, así que bueno. Bien, seguimos bueno, con los Sixers también y con los Bucks, ¿eh? Estos son unos traspasos también más divertidos, ¿no? Porque en Milwaukee se van a divertir. Milwaukee recibe a Patrick Beverley y los Sixers reciben a Cameron Payne y una segunda ronda de 2027. Y ya han jugado, ¿no? Ambos con los dos equipos. Y Cameron Payne con los Sixers también, otro tal. Pero bueno, lo de Milwaukee Bucks cuando debutó Patrick Beverley, toda la grada ahí, vitoreándole ahí.
Patrick Beverley, hay un clip de... Patrick Beverley cogiendo la pizarra, imponiendo jugadas.
Es verdad.
En su primer partido, o sea, con liderando los ya Milwaukee.
Así van los Bucks, ¿eh?
Sí,
así
van, sí.
Que viene Doc Rivers a entrenar y entrena a Patrick Beverley.
Sí,
pero para que veáis, Patrick Beverley es uno de los jugadores más polémicos, pero también graciosos.
Anunció su fichaje en su podcast. O sea... Lo anunció antes que Wojnarowski.
Le da igual ya.
No, o sea, su propio fichaje lo anunció él.
O sea, sí.
Ese es muy bueno.
Sí, sí, es otra liga aparte, ¿no?
Sí.
Sí, con los años han mejorado también, digo. Porque antes me metía mucha bulla antes, ¿no? O sea que... Y luego otro traspaso interesante, ¿no?
Vamos otro traspasazo, de... porque...
Sí.
Dallas y Hornets.
Dallas Mavericks y Hornets.
Dos buenos equipos que se han movido.
Efectivamente, a Dallas, pues, se va PJ Washington. Es verdad que esta temporada no está siendo la mejor, pero bueno. Y dos segundas rondas del draft. Y Hornets recibe a Grant Williams... A Seth Curry, el hermano de Stephen,
sí.
Una primera ronda de 2027, que bueno, que está también protegida, ¿no?
Sí.
O sea que y bueno, han entrado muy bien en Hornets, lo que comentábamos.
Sí, porque Grant Williams no lo dijo, bueno, se han tirado muchas pullas,
Sí,
o sea, Grant Williams ha tirado muchas pullas a Dallas, Dallas también dijo, o sea,
le ha devuelto cositas también.
Sí, dijo Grant Williams como que no estaba bien nada desde el principio, o sea, nada está encajando desde el principio. Es verdad que al principio de temporada...
No lo hizo mal, ¿no?
No, desde la esquina está tirando muy bien, metiendo los triples. Se hacía partidos de 6 triples.
Pero luego bajó.
Pero luego ha bajado mucho, no estaba siendo como querían. Y Seth Curry, que es que en Dallas ni confiaban, o sea, no estaba jugando ya, nada.
Tal cual, era una... Está totalmente fuera de la rotación.
Sí, sí, o sea, el hermano de... Que ya por estatus un poco lo metes.
Sí, no, además pues, que tira bien.
Claro, claro, que encima no es un mal jugador, que juega en los Nets. Y pues ahora en Dallas y ahora se ha ido a Hornets.
Eso es, que bueno, pues sobre todo estos, pues lo que comentábamos, los fichajes de los Thunder, Misic, Treman, Grant Williams y Seth Curry, están jugando, la verdad es que a muy buen
están
nivel.
Están jugando muy bien.
O sea, y además creo que llevan 2 o 3 partidos seguidos ganando, que casi no lo habían hecho desde el principio de temporada, o creo que no lo han hecho en toda la liga. Y ahora vamos a seguir con Dallas, porque aparte de PJ Washington, también han recibido a Daniel Gafford.
Este que está jugando muy bien, ¿eh? Se es está entendiendo con Luka sí, muy sí. bien.
Y reciben a Daniel a Gafford y han enviado a Wizards a Richon Holmes y compensación del draft.
O sea, ¿no? por lo que han dado, me parece un traspaso muy bueno. Sí. O sea, Dallas se ha movido muy bien este mercado.
Han reforzado mucho la zona. Sí, con,
porque estaba Derek Lively solo y para ayudar a Luka, pues está bastante bien.
Es verdad que Grant Williams le echó una puya a Luka porque dijo, es bonito, cuando debutó con los Hornets, dijo, es bonito jugar para un equipo que tiene, o sea, para el equipo que,
quiere...
que tienes, o sea, para jugar para el nombre que tienes que delante tienes de la camiseta, ¿no? Que es donde pone el equipo y no para donde
el nombre claro, que pone atrás.
Es bonito jugar para el nombre que tienes delante de la camiseta y no por el que tienes el de atrás. En plan puya Doncic total, en plan de en Dallas solo juega Doncic y por y para Doncic, ¿no? Al final es un poco esa es la puya, ¿no? Que le dio.
Que sí, a Dan Williams se le ha ido un poco.
Sí, sí,
la bajé. Pero bueno, como está jugando bien ahora.
Sí, no, en Hornets lo está haciendo muy bien.
Muy contento.
Otro traspaso interesante, ¿no? A Raptors ha ido Spencer Dinwiddie y los Nets reciben a Dennis Schroeder y a Tadeusz Young, aunque Tadeusz Young se va a ir de los Nets y va a fichar a. No, creo que los Suns también puede ser.
Ahora lo, creo que sí.
Lo confirmaremos. Pero bueno, traspaso también un
pero
poco.
Pero Schroeder muy bien. O sea, que... a Raptors Dinwiddie, que Raptors es otro equipo que no yo no entiendo.
Sí,
¿qué están haciendo?
Sí,
o sea,
porque, sí, también la verdad.
Están ahí un poco en el medio también.
O sea, han fichado por lo de Anunobi, ¿no? Y por Sakam, pero tampoco, dices, no sé, yo, igual algún movimiento más esperaba. No sé.
Pero que se decían entre reconstrucción o aspirar a algo, y ahora están bastante más cerca de la reconstrucción porque no están cerca de puestos de playoff, así que... Y a Nets, pues otro equipo que está más o menos igual, pero bueno, con Schroeder y Tadeusz Young, que Tadeusz Young...
Aunque Tadeusz Young se va a ir,
ya pero... se va a ir, pero...
Sí. Pero bueno, vamos a equipos que están ahí, ¿no? Un poco...
Ahora sí, un equipo que para mí pues ha sido el que mejor se ha movido en todo el mercado. Espectacular porque los Knicks no llevaban años sin moverse bien. Siempre hacían barbaridades.
Sí, sí, además, de verdad. Adelante, vale. Me da cuenta.
Y pues a Knicks se han ido Bojan Bogdanovic, que este por nombre puede ser el... de todos los jugadores que se han movido, Bogdanovic seguramente era el mejor. Y Alec Burks... que es muy, muy buen suplente, que encima están jugando los dos genial. Y a Princeton se han ido Quentin Grimes, Malachi Flynn, Evan Fournier, Ryan Arquidiácono y 2 segundas rondas.
Bueno, a mí el que más me parece interesante es Quentin Grimes.
La pérdida de Quentin Grimes puede ser la más fuerte, pero por lo que te ha llegado
está muy bien, sobre todo con Brunson y con Randle, ¿no? Aunque Randle
que claro, es que ahora Randle está lesionado. Anunobi creo que también, a Chihuahua también. Brunson, que está haciendo pues 33 puntos pero tiene el tobillo mal.
Sí.
Y no, con y Josh Hart y DiVincenzo.
DiVincenzo últimamente está dando bien, ¿eh?
Muy buenos.
Está dando muy bien DiVincenzo, no me lo esperaba.
En Knicks está, bueno, ahora necesitaban el palón del All-Star porque están todos lesionados entonces.
No voy a jugar ya.
El quinteto que estaban teniendo era pues de G League casi, si no fuera por Brunson.
Sí, sí, tal cual.
Así que
sí, a mí sí, y lo de Pistons, a mí lo que me parece más. Lo que se puede aprovechar es Quentin Grimes.
Sí.
Luego, el Ryan Arquidiácono este, creo que tiene el récord de la NBA. Y no sé si. Yo cuando lo vi en su momento, creo que fue la semana pasada, lleva 20 partidos seguidos sin anotar ni un punto.
Ah, sí.
Cero puntos.
¿Era él?
Sí, era él. Pero no sé si. 51 era él. Y no sé si antes del All-Star lo ha seguido alargando en los Pistons. Pero Ryan Arquidiácono, en fin, yo creo que los Pistons...
Estás
en
los Pistons.
Otro que cortaría, ¿eh?
Sí. Hacer eso en los Pistons es raro, ¿eh?
Sí, sí, por eso te digo que cada los Pistons que van así bastante mal. Bien, seguimos con más traspasos. Estamos acabando ya. A Utah se va a Kyra Lewis Jr., Otto Porter Jr. y una primera ronda de 2024. Y los Raptors reciben a Kelly Olynyk y a Oche Agbaji. Bueno, Kelly Olynyk muy bien, ¿eh?
Sí, Olynyk... Era muy buen jugador. Yo sobre todo lo vi en el Mundial con Canadá. Y me gustó. A ver, no es lo mismo, pero me gustó mucho. Y Y en, jugó en Celtics también.
Sí, sí.
Entonces, en...
Yo creo que también es uno de estos, un jugador un poco infravalorado, ¿no?
Sí.
Que la, la gente no, no acaba de ver lo bueno que es.
No, para
es
muy suplente, completo. Para suplente es muy bueno.
Uh-huh. Y en Utah estaba jugando, era sí, bueno, Utah estaba experiencia.
A un experiencia. Buen nivel, claro, exacto. Experiencia, o sea, para que... Raptors, pero uh-huh. Bueno, lo mismo de antes, es que Raptors...
Sí, claro, tampoco tienes muy bien este movimiento si quieres ir a reconstrucción total, ¿no? Pero uh-huh. Bueno. Y luego a Badji, pues un tirador de tres.
La claro.
Es un tirador de tres, como comentamos ya en el creo que fue el año pasado cuando lo hicimos, o el anterior... El especial del draft de cabecilla de Badji, comentamos que era un jugador que ya venía pues con 23 años de la NBA y que era sobre todo pues tirar de tres. Y bueno, a Raptors pues, con Manuel Quigley, con RJ Barrett, RG Barrett, yo digo RJ porque es español, y con Badji puede salir bien.
Y bueno, y para Utah, y para... pues traspaso.
Sí, traspaso.
Otto Porter Jr. es.
Tampoco van a...
No, o sea, no, no
los Utah muy... quieren ir a tanquear, pero es que tienen buen equipo para tanquear, entonces ganan partidos.
No, es que están jugando muy bien, es que están jugando muy bien, sí, encima. Sí.
De hecho, mira, seguimos con Utah. Han traspasado a Simone Fontecchio a Pistons, sí. Muy buen traspaso, y han recibido a Kevin Knox, una segunda ronda de 2024, y los derechos del draft de Gabriel Procida, es decir, nada, no han recibido nada. Prácticamente nada, una segunda ronda de 2024, porque lo demás... Nunca sabes.
Bueno, Kevin Knox, que...
¿Qué? Pero Kevin Knox para mí es un
jugador. Para dar a Fontecchio, que Fontecchio era buen jugador.
Sí, Fontecchio que tenía. Bueno, sabemos que es un jugador que viene ya, venía de Euroliga, ¿no? De Europa, de jugar en Europa. Y en Utah, también la temporada pasada también estuvo. Y es un jugador que este año es agente libre restringido. Es decir, que la diferencia entre agente libre no restringido y agente libre restringido es que si tú eres restringido, el equipo con el que tiene.
Te puede ofrecen, igualar,
claro, puede igualar la oferta que te llegue. Entonces,
o sea, si yo soy otro equipo y pido 20 millones por él, pues Utah en este caso, que es el...
Bueno, Pistons ahora.
Ah, bueno, Pistons ahora, que es el que tiene a Fontecchio, puede igualar la oferta y se lo queda.
Claro, y si la iguala, se lo queda automáticamente.
Claro.
Entonces tiene unos días, creo que si tienes son 2 días para igualar la oferta o 3, y si la igualas, te lo quedas. Entonces es una... Hombre, es un gran fichaje, sobre todo porque muchos equipos contenders iban detrás de él. Es un jugador que te ofrece triple,
claro.
Que sabe jugar, que te ofrece cabeza, ¿no?
Sí, es que en este mercado se ha movido más contenders que no contenders, que se han movido todos los contenders para buscar pues esas piezas como él, como Fontecchio.
Y se ha ido a los Pistons.
Exacto.
Los Utah han traspasado a los Pistons. Bien, luego vamos con el último traspaso, que son los Wolves, ¿no? Que también es un equipo que, bueno, que ha sido una temporada excepcional.
Sí.
Que reciben a Monte Morris y precisamente le dan a los Pistons a Troy Brown Jr., a Shake Milton y una segunda ronda de 2030.
Sí, los Pistons y... Pueden haber estado en 8 de los 20 traspasos.
Sí, sí, como los Pistons, sí, sí. Y entre que han cortado, han tirado y tal, no sé qué. Y ahora...
Los Pistons entran casi todos los movimientos, o sea, lo de que habían tirado la casa no era broma. Y pues no sé, o sea, Wolves, Montemorris...
Yo sobre todo por la experiencia, ¿no?
Claro.
Y por el también el acierto de tres que
son
tienen.
Son muy jóvenes todos, entonces... Pues alguien con experiencia viene bien.
Para playoffs.
Y para Pistons, pues es que da igual. Es que da
a
igual.
Ver, Troy Brown Jr. estaba jugando muy bien. A mí me da un poco de penilla por eso, porque este año estaba jugando fenomenal Troy Brown Jr. Era como el gran paso adelante que había dado Troy Brown Jr. desde que estuvo con Washington ahí, que parece un jugador que no pintaba nada. Y este año, pues, los partidos que estuvo Edwards de baja, lo jugó muy bien, ¿no? Y bueno, pues...
Pues a ver si el Pistons sigue así.
Eso es, a ver si...
Y Shake Milton que...
Y Shake Milton también, ¿no? Que pasa también por un montón de equipos, ya.
Sí, estaba en Sixers.
En Knicks también estuvo, ¿no? Creo que sí, también, sí.
Que y... tenían a Milton y a Melton en Sixers.
Eso es.
Y ahora estaba en Wolves y ahora, pues, en Pistons. Que yo creo que es el destino al que... Pues ahora parece que va a estar media NBA.
Sí, sí. Moisés Smith, que está en 15-14 equipos. Pero bueno, se acaba el especial de fichajes, esta sección, pero bueno, vamos a seguir comentando un poco cómo ha pasado parte del All-Star.
Sí, porque vamos esto a hablar se graba domingo
de...
y entonces...
Claro, como se saca el domingo...
Viernes había Rising Star, bueno, y el partido de las celebridades, que son famosos, partido de famosos, y el sábado había concurso de triples... De habilidades y de mates. Bueno, y el de Stephen y Sabina.
Y el de Stephen y Sabina, que ahora comentaremos. Pero bueno, es de esta noche a mañana, de domingo a lunes, es el partido de las estrellas.
Entonces,
vamos a comentar lo que ha pasado rápidamente así.
Por encima.
Y luego ya la semana que viene comentaremos bien todo lo que... Como creo que la NBA vuelve el jueves, tampoco habrá mucha actualidad que comentar. Bien, vamos con el primer partido que se... Con el de los Rising Stars, ¿no?
Sí.
Con este partido que se juega entre los jugadores de primer y segundo año. Que tuvo como campeón al Team Jaylen, ¿no? Fue el que fue una lástima porque también teníamos a Pau Gasol ahí, ¿no?
Sí, Pau Gasol fue entrenador de uno de los equipos que tenía buen equipo, ¿eh? O sea,
Wembanyama.
Sí, Wembanyama, Brandon Miller, Jaime Jaquez, Podziemski, que...
Pero sí, que está jugando muy bien los Warriors.
Era... Bueno, el Rising Stars es partido entre pues eso, dos equipos se enfrentan y es el primero que llega a 40.
Eso es. Y luego la final a 25.
Y luego la final a 25.
Entonces, bueno, pues hubo mucho... Bueno, pues fue un par... A ver, es verdad que, bueno, pues tampoco es como el All-Star, ¿no? A ver cómo hacen para que sea un poco más competitivo.
Claro,
pero bueno, aquí,
para que jueguen los de primer año y segundo.
Sí, sube. Y bueno, el MVP fue Ben Mathurin, que es uno de los equipos que... Bueno, el equipo que ganó. Y la verdad es que jugó muy bien, fue el mejor de... Es verdad que Chet no jugó muy bien, a mí me costó ver a Chet Holmgren.
A ver, pero esto no se puede... No puede
ya, decidir. Sí, obviamente. O sea, bueno, mañana tampoco hizo nada de otro mundo. No. Y el que también sí que jugó bien fue Jalen Williams, que metió ese triple para ganar la final. Y
o sea, por Oklahoma contentos.
Sí, Oklahoma la verdad, porque también tenían a Cason Wallace como en Banyama. O sea que muy bien. Y la verdad es que poco más, ¿no? De este Rising Stars, que tampoco te da mucho para analizar. Bueno,
no.
Quizá los próximos del draft que viene, ¿no? Jugó Izan Almansa al español.
Sí, hizo un... Hay una transición suya muy buena. De un tapón y mate. A ver, el Team Pau perdió contra el de la G League. Sí. O sea, jugaron primero el Jalen contra el de Tamika y el de Pau contra el de la G League y perdió Pau. Luego el de Jalen ganó. Y entonces la final fue el de la G League
contra el de
Jalen. Entonces era un poco evidente.
Sí. Pero sirvió para ver como dicen, como sirve para este torneo, ¿no? Para que se lo han incluido a jugadores de los de la G League. Son muchos entran en el draft de este año. Por ejemplo, Matas Bucelis es uno de los que está dentro del top 3. Ron Holland es otro que está también en el top 3.
Sí, pero no jugó casi nada.
No jugó.
Pero, bueno, aquí se nota quién quería ser MVP. Sí. O sea, quién, si de verdad en estos torneos son en los que si quieres ser MVP o por números o lo que sea, lo eres. Y Mathurin fue ahí competitivo y pues mira, MVP.
Y ganó y tal. Y sí, y eso es lo que... Pero bueno, el concurso de Rising Stars es esto lo que podemos sacar porque tampoco es que... No te da para más. Y del partido de las celebridades, yo no lo vi, el partido de las celebridades.
No, yo tampoco.
Porque ya me cansa, al final es ver a tíos de... Pues sí, eso, gente famosa que mide 1,70, como aquí un servidor que yo mido 1,70, pero bueno, que se cree que hace mates y es una risa. Eso, al final, hombre, si te lo pones de tal, pero a las 4 de la mañana...
No, solo era por comentar que, o sea, que justo fue el viernes,
sí,
pero...
Sí, no, todos los años lo hacen, pero todos los años tiene el mismo
repercusión. Es que hay cosas que la NBA... Ahora hablaremos una propuesta, ¿no? Que...
Marcos, tú una propuesta. La escucharía, pero bueno, ahora vamos. Vamos, empezamos con el torneo de, el concurso, perdón, de habilidades, ¿no? Que es el primero de los concursos que se ha jugado esta noche, de viernes a sábado, y que, bueno, enfrentaba a tres equipos, ¿no? Un equipo formado por jugadores de Indiana Pacers, Haliburton, Miles Turner y Ben Mathurin, un equipo de All-Stars, jóvenes, Trey Young, Tharese Maxey y Scottie Barnes, y un equipo de números unos del draft, los últimos tres números unos del draft, que eran Buen Banyama, Anthony Edwards y Paolo Banchero. Y al final terminaron ganando los de Indiana, ¿no? Haliburton, Miles Turner y
Ben Mathurin.
¿Otra vez
Mathurin en algo.
Y además se celebraba justo el All-Star en Indiana, o sea que era ante la...
Es que si esto pasa mucho, En Utah fue Utah el año pasado. El de Cavaliers, el que fue en Cleveland, fue el equipo de Cavaliers. Esto pasa un montón siempre. Que ganan los caseros, o sea, los de casa. Y, bueno, mi propuesta, ¿no?
Sí, porque, a ver, hay que decir que el concurso de este
de habilidades,
la verdad es que deja, o sea, la primera prueba es un circuito que vas ahí, que además, el equipo del número uno de los drafts, Panquero, Edwards y Wemby, se les fue la bola. El team de All-Stars de Trey Young, Scottie Barnes, de Trey Young, Scottie Barnes y Tharese Maxey, yo creo que no se había mirado nada de cómo funcionaba el concurso, porque ayer lo veías perdidísimo. O sea, yo lo veía y digo, este tío no se ha mirado nada. La sensación era de solo sabían lo que iban los de Indiana.
Sí.
Y entonces, una segunda prueba de dar pases, así como tienes que meter la bola en una especie de portería, ¿no? Así grande, que según el pase que hagas vale 6 puntos o 4 o 2. Y luego creo que otra es de no me acuerdo ya de ni lo que es, no sé si es de rapidez o de no me, es que no me acuerdo.
Sí, hacer un recorrido o algo así.
Sí, yo hago un poco tocado, ya no me acuerdo. Ni me acuerdo, imagínate lo cómo fue el
es que las habilidades es que entonces mi propuesta está en base a esto, a que no es muy entretenido, o sea,
la verdad que no.
O sea, tú estás esperando, tú estás viendo lo de las habilidades, que es lo primero que hay, luego está el de triples y tú quieres llegar ya al de triples. Sí. Entonces, mi propuesta ya es meter un uno contra uno.
O sea,
un uno
contra uno.
Es que encima hay muchos piques en la NBA. O sea, imagínate un Shai Anthony Edwards.
Es que se han picado.
Que bueno, Anthony Edwards está muy, muy picado con Shai.
Sí.
Yo qué sé.
Pero dice que le tocan y es falta. Dice.
Se puede hacer muchas cosas. Luca, Trey, Luca Booker.
Luca Booker, ahí se pegan. Yo estoy convencido que Luca y Booker, si hacen un uno contra uno, se pegan.
Es que Luca es muy, sí, muy llorón. Sí. Wemban llama a Chet. O sea, hay muchas cosas. Montón, podría ser un torneillo rápido de uno contra uno de los que se quieran presentar. Uh-huh. Y sería un espectáculo tremendo que te apetecería verlo, ¿no? Como sí, el concurso de habilidades. Claro.
En Beat Jokic, ¿no?
Claro, también, o sea, estaría hay muchas cosas.
Sí, o yo qué sé, o no sé, o hacer un 3x3, no sé, sí, con los mejores jugadores.
Algo, también, pero las habilidades hay que mirárselo.
Sí, lo de mirar. Además, al final acabaron empatando el equipo del All-Star y el de Indiana. Mm. Y lo que se le ocurrió a la NBA es que el primero que metiera, o sea, el equipo, o sea, el desempate, la prueba de desempate era meter un triple desde medio campo. Y entonces se ponían todos a lanzar y el que menos tiempo tardara en meter ese triple. Ganaba el ganaba el trofeo. Y entonces estuvieron el Team All Stars, el Scottie Barnes, Tyrese Maxey y Trey Young, que como os digo, yo creo que excepto Trey Young no sabían ni cómo funcionaba el resto del equipo la prueba. A tirar de medio campo, ala, de hecho hay un clip muy bueno porque es Scottie Barnes ya desde medio campo se gira y con una mano tira ya en plan de
la tira hacia atrás y la no se mete. Y la manda casi al túnel de vestuarios
y la manda a la derecha de la cara. Fatal. Y tardaron 58.8 segundos.
Y nada, y luego Haliburton la metió en 38.
Justo en 38.
O sea que ganó el team de Indiana.
Sí, que y pues, sí. Sabían pues, lo que iban.
Ahí queda mi propuesta. Y
sí, uno contra uno, ojito.
Para la NBA.
Sí, sí. O sea,
luego el concurso de triples.
Vamos, ¿no?, con el concurso de triples. Que bueno, fue uno de los más igualados de los últimos años, ¿eh? Ojito. Ayer hubo mucho nivel.
Sí.
Pues hubo, a ver, hubo muchos, creo que eran 8 jugadores, ¿no? Eran. Haliburton, Lillard, Markkanen, Branson, Malik Beasley, Donovan Mitchell, Karl Anthony Towns y me falta uno, que ahora lo recordaremos. Pero bueno, y Trae Young, el Trae Young, que estuvo en la final. Pero fue uno de los más. Ninguno bajó de los 20 puntos.
No. O sea, fue un concurso muy. Que dio mucho nivel.
Sí, sí. Son dos rondas, ¿no? O sea, en la primera tiran los 8
sí.
Y se clasifican 3 a la final, ¿no?
Uh-huh.
Y tal. O sea, se igualó tanto que pasaron a la final 4. O sea, se clasificaron para la final 4, que fueron Haliburton, Trey Young, Damian Lillard
y
Karl Anthony Towns. Entonces tuvieron que hacer una ronda de desempate de... Normalmente tú tienes 1 minuto con 10 segundos
para tirar todos los... Y la hicieron en menos, ¿no?
Claro, todas las bolas, ¿no? Todos los
carros.
Todos los carros de bolas que tienes. Pues el desempate eran 30 segundos, solo te da tiempo a 2 carros y medio.
Sí.
Y también fue de mucho nivel.
A ver quién metía más en ese
tiempo. Y ahí se eliminó Haliburton porque hizo 12 y los demás hicieron 15, 15 y 16. Y sí. Luego ya la final entre Lillard, Karl Anthony Towns y Trae Young, pues...
Karl Anthony Towns es que tiene... Bueno, yo es que no lo vi, pero...
Sí, yo sí lo vi.
Víctor dijo que me ha dicho que están pisando todo el rato, o sea, Karl Anthony Towns pisaba todo el rato la línea
Todo el rato la línea de 3. Sí, y ahora no, el árbitro diciendo que era de 3.
En realidad no estaba metiendo ni un triple. Pero Karl Anthony Towns tiene mecánica de tirador de esto porque, o sea, es como... Pivot y la tiene muy cogida la mecánica de concurso.
Además, no salta casi. Porque
no se levanta, entonces...
Y además se encoge un poco así la cabeza, ¿no? Como si fuera así, como si tuviera chepa, ¿no?
Sí. Y bueno, yo no confiaba en Lillard, la verdad, que ganó Lillard.
Sí. Muy ajustado también, muy ajustado, ¿eh? Sí. Los puntos.
Y pues eso, ganó Lillard. Yo no confiaba, yo pensaba que iba a ganar o Karl Anthony Towns o Malik Beasley, porque Malik Beasley está haciendo unos porcentajes tremendos.
45% de triple ya, Malik.
Y al final pues, se quedó en la primera ronda. Y pues nada.
Donovan Mitchell también me decepcionó un poco.
Sí, decepcionó.
Sí, Branson lo hizo muy bien, McCain también. Es que lo hicieron muy bien, pero al final se quedaban a un punto de pasar siempre, ¿no? Y bueno, pues al final se lo llevó Lillard. El año pasado también ganó
doblete dos de Lillard, seguidos. Y también en el concurso de mates, otro doblete,
eso es. Bueno, pues los participantes del concurso de mates eran, bueno, Jaylen Brown, ¿no? Aquí viejo conocido de los Boston Celtics de Marcos, ¿no? Que es el primer All-Star que iba al de mates de 2017.
A Jaylen Brown se le ha agradecido mucho porque, o sea, a ti te mandan la propuesta y tú puedes aceptar o no. Y él, pues, aceptó y, claro... Es la primera vez que un All-Star, o sea, alguien que va al All-Star, a la vez va al concurso de mates, porque, claro, se le ha agradecido, ¿por qué? Pues porque
en los últimos años eran
normalmente
jugadores.
Eran jugadores, pues, tipo, el año pasado fue Trey Murphy III, sí. Que tú lees eso y no sabes ni quiénes son.
Hamidou Diallo también fue
entonces
un año,
son... Sí. O sea, no es divertido. Yo desde el de Gordon y Lavin, fue un concursazo de mates.
2016 ese. En 2016 pasaron muchas cosas.
No hay uno así muy bueno.
2016 fue un gran año porque, bueno, tuviera temporada 73-9 de los Warriors. Cleveland le remontó 3-1 las finales a los Warriors. El concurso de mates de Aaron Gordon y Zach LaVine, y el año que se retiró Kobe Bryant. O sea, 2016 fue el último gran año de la NBA, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues lo que comentabas, participantes de este concurso de mates del de ayer, Jaylen Brown, el que más nombre tiene. Luego Jaime Jaquez Jr., el hermano de Obi Toppin, Jacob Toppin, que juega en la G League, y Mac McClung, que también juega en la G League, pero que repitió campeonato. Sí, ¿no?
Defensor de, iba como defensor del título, porque lo ganó el año pasado. Y pues, lo, o sea, lo, es que la vuelta a ganar es...
Sí, saltando a Shaquille ahí.
Sí, si va, ¿no? Si va al concurso de mates, es que no puedes no confiar en él porque,
sí, sí, el,
porque está, está
el
muy
tío,
loco.
El tío hace unos mates espectaculares.
O sea, hay, pero además mide 1,88 creo, o sea, es que tampoco mide...
Sí, sí.
No, y bueno, llegaron a la final Jaylen y McClung, y pues McClung se la llevó porque...
Porque saltó Shaquille O'Neal más de la cabeza, ¿no? Porque también se puso como las manos encima de la... De
esto
la...
que siempre hacen de poner, sí, de ponérsela como en la nuca y agachar, sí, la cabeza.
Y luego la bola así, entonces la cogía y tal, ¿no? Está como agachado.
Hizo igual, uno de que saltó, dejó la bola
eso, en el aire,
y la cogió y la volvió a meter. O sea, no, o sea, hace,
no
está mal. Mates muy buenos.
No está mal. Es verdad que el concurso de mates, pues lo que comentabas un poco, estaba deslucido, ¿no?
Porque es que está todos los mates ya se han hecho.
Es que claro, entonces ya...
Como no hagas un mate... No sé.
Sí, yo qué sé, estratosférico, en plan, que nunca es un algo diferente.
La gracia del concurso de mates son los concursantes.
Sí.
Y claro, como los concursantes últimamente no han sido muy buenos, menos McClung.
Menos McClung, los demás. Y es verdad, pues eso, lo que comentábamos, ¿no? Que pues eso, que se había hecho todo ya y no, nunca sabes qué esperarte, ¿no? Porque te puedes esperar lo mejor y palmas. Y puedes esperar, y ahí lo peor y luego sales bien, ¿no? Luego, bueno, McClung repitió. Y luego el concurso que se hizo por primera vez en la historia de la NBA fue el de Sabrina versus Sabrina Ionescu, jugadora de la WNBA, jugadora con el récord de triples metidos en un concurso de triples, contra Stephen Curry, ¿no?
De la WNBA de concursos, o sea, de concursos de triples metidos en una temporada, que Curry también lo tiene, en 2016 también.
Sí, Curry. Contra Curry, ¿no? Que es el mejor tirador de tres de la historia, ¿no?
Y yo vi muchos jugadores. Kyrie Irving decía que iba a ganar Sabrina, Karl Anthony Towns decía que iba a ganar Sabrina. Yo confiaba muchísimo en Curry.
Pero,
y ojito, encima Sabrina se animó a tirar de la línea de la NBA. O sea, que un meritazo para Sabrina, porque acabaron 29 puntos para Curry, 26 para Sabrina.
Sí, sí,
o sea que...
empezó a enchufar y dije, ojito que está...
Y Sabrina tirando desde la NBA, ¿eh? Genial, o sea, si hubiera tirado desde la línea de la WNBA, yo no sé qué hubiera sido eso.
O sea, claro, hay que recordar que en el concurso de... Claro, como son diferentes distancias, claro, el concurso... o sea,
diferentes tamaños de bolas.
De bola. La línea de triples de la NBA está como más lejos que la de la WNBA. La WNBA está un poquito más cerca. Y la bola, pues también de diferentes tamaños, ¿no? Entonces Sabrina, que para mí tuvo muchísimo mérito, después de estar toda su carrera tirando desde la línea de tres, o sea, teniendo cogida la medida...
Dice mucho de lo buena que es.
Sí, sí. Y ayer tiró desde la... Con la bola, es verdad, con la bola de la WNBA, porque está acostumbrada a esa bola, obviamente. Y luego decidió tirar desde la línea de tres de la NBA. Y la verdad es que ayer era... O sea, yo pensé, dijo... O sea,
igualó...
Tiró ella primero, ¿eh?
Igualó a Damian Lillard, que fue el ganador del concurso de triples, en puntos. O sea, Lillard hizo 26 y ella hizo 26.
O sea, y muchos... O sea, y ganando a muchos de la primera ronda del concurso de triples.
Dice mucho de lo buena que es Sabrina, sí, pero bueno, sí, Stephen Curry ya sabemos
Stephen
que
Curry,
es un
verdad,
monstruo.
Sí, Stephen Curry.
Está... Pues es de otro planeta y hizo 29.
Stephen, que además le dieron
bueno,
el cinturón, ¿no?
Sí, un momento muy bonito, luego se abrazaron, sí, o sea, todo fue de buen rollo, así que...
Sí. Además, yo creo que es un concurso que igual se mantiene. O sea, pues
sí, porque es que salió así...
Y además estuvo bien, yo lo vi, fue divertido, que nunca sabes...
Yo lo que, o sea, es una cosa que tú estás viendo el concurso de triples y dices... Quiero que llegue lo otro, o sea, de
sí,
verdad
sí.
Te apetecía verlo.
Sí, sí, a mí me apetecía verlo. Y de hecho, sobre todo cuando ves a Sabrina que iba así un poco de nuevas, ¿no? Con tal, enchufándolas todas, yo dije, ¡buah, espectacular!
Sí, sí, sí.
Espectacular.
Mí... Sí, es que si hubiera pasado algo de que no daban juego de... Pues a ver, Stephen hace 12 y Sabrina...
No, pues que estuviera a un nivel muy alto.
No, pero es que encima los dos jugaron genial.
Sí, sí, muy alto, muy alto. Y bueno, Sabrina es que es una jugadora que estaba ya... Bueno, pues tenía mucha relación con Kobe Bryant, ¿no?
Sí.
Kobe Bryant ya vio ahí, dijo, esta chica, ojito. Y tenía mucha relación con él hasta que falleció. Y precisamente hablando de Kobe Bryant, pues vamos a comentar la última noticia de la última semana, que es que le han por fin inaugurado la estatua, ¿no?
Sí, le han hecho una estatua.
Con el dedo para arriba, ¿no? El partido de los 61 puntos que metió. De hecho, sale su mujer cuando la inauguran y dice, a los que no os guste la estatua porque la esperabais de otra forma, dijo que sepáis que Kobe la quería así y así que si no os gusta es jorobáis.
Ah,
dijo otra palabra en vez de jorobáis, pero bueno, que también empieza por jo, pero no voy a decirla.
Sí.
Y...
No, pero es la estatua del día de los 81 puntos.
Que cuando mete 81 puntos levanta el dedo, ¿no?
Sí.
Así, con la camiseta del 8.
A ver, van a sacar dos estatuas más.
Sí.
Una con su hija y otra...
otra, no sé, con el 24 quizás, ¿no?
Ah, sí. O,
puede
sí.
ser, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero van a sacar tres
bueno,
estatuas para que
veamos. Ya hay una, entonces van a sacar dos más, pero, o sea, que si no os gusta esta, no pasa nada, porque quedan dos.
Habrán dos más. Tranquilo, yo creo que la de Yana puede estar muy bien.
Sí.
Puede estar, o sea, además tiene ese componente emocional de que él decía siempre que iba a ser su heredera, ¿no? Porque solo tenía chicas, ¿no?
Claro.
Y me acuerdo de una entrevista que él decía que... Y que le preguntaban a... Estaban él y Gian y le preguntaban a Kobe, ¿quién va a continuar con tu legado, tal, no sé qué, no sé cuándo? Y dice, con tu esto de baloncesto y tal. Claro. Y entonces de repente va su hija Gian y dice, no, yo tengo eso, soy yo, la siguiente, la promesa. Sí, o sea, ya con, muy pequeña, ¿no? Y bueno, pues eso, lo recordamos desde aquí. Y vamos a cerrar, como siempre, con la carrera del MVP.
Hoy, bueno,
la verdad es que estamos un poco raros, ¿no?
Sí, para mí, injusta, aunque va a haber a gente que no le haga mucha gracia.
Sí. No voy a decir a quién, pero no, se va a sentir aludido cuando digamos que el primero que es Nikola Jokic.
Marcos no debería Pizarro. Estar el primero.
Tienes bronca en casa hoy.
Sí. Bueno, pero a ver, o sea, el primero vamos a decirlo como está y luego opinamos.
Opinamos.
Primero está Jokic, luego Shai, Giannis, Doncic, Tatum. En el sexto está empatado con Kawhi y Sabonis. Octavo, Mitchell. Noveno, KD. Y décimo, Anthony Davis.
Eso es. Vamos uno por uno.
Vale, a ver. ¿Qué...
Primer puesto, Nikola Jokic.
¿Por qué decimos esto? Porque Nikola Jokic tiene una facilidad muy grande para hacer números. O sea, entonces, tú ves todos sus partidos y aunque no meta 25, pero hace 10 rebotes, 9 asistencias siempre.
Sí.
Entonces, aunque tenga un día malo, si no de repente te ha hecho 20 tiros libres y solo ha metido 2 canastas, pero ha hecho 20 tiros libres, entonces ha hecho 24 puntos. Entonces tiene una facilidad, pero
ver, es que
últimamente está...
Sí, pero
que no es él.
No está destacando mucho, sí.
Es verdad que con su temporada MVP.
Es verdad que aún sigue como favorito para ganar el MVP.
Claro, está primero ahora mismo después de la lesión de Embiid, que ya no está ni en las listas.
Claro, Embiid lo han quitado de la lista porque no va primero, pero como se ha tenido que operar del menisco, pues lo han como no llega a los 65 partidos requeridos para el mínimo de haber jugado 75 partidos, pues no puede entrar. Y en el segundo lugar está Shai Gilgeous-Alexander, ¿no?
Que para mí debería...
Yo quiero que lo gane, o sea, ya no me puedo esconder.
No, Víctor, tú crees que Oklahoma tiene una pinta de anillo, digo, de MVP para Shai.
Ayer lo dijo en la rueda de prensa del All-Star, dijo que sería...
¿Lo está pensando?
Que aún lo está analizando, que dice que sería un sueño para él.
No, si es MVP que... de la NBA... Es que de verdad, es que es su año hoy.
Me encantaría.
Con la lesión de Embiid es lo tiene ahí.
Ojalá lo acabe de cerrar, ¿no? En el post de All-Star.
Entonces para mí ahora mismo se iba primero. Giannis, que es el tercero, es que le pasa lo mismo que a Jokic, porque tiene mucha facilidad, pero es que no están a su nivel. Jokic y Giannis no están a su nivel habitual.
Sí.
Y ahí están bajo. No quiero decir que no vayan a ser.
Claro, no estamos jugando bien.
Porque eso es la media de toda la temporada. Pero
claro.
la lista del MVP se actualiza, se supone.
Claro,
entonces, si tienes una semana o un mes malo, no te pueden seguir poniendo el primero.
Claro.
Que es lo que están haciendo con Jokic y con Giannis.
Está dando ya Jokic,
Y.
Bueno, Giannis en el tercer puesto, ¿no?
Claro. Entonces, para mí es Shai, Doncic, que está cuarto.
Eso es.
Tatum, que está tercero.
¿Que está quinto?
Hay quinto. Solo digo por el último mes, que lo está haciendo muy bien. Luego, Giannis o Jokic, ahí ordenado como queráis. Y luego ya, pues,
ya
los demás.
Resto, ¿no?
Que los mortales, vamos a decir, porque los que están arriba
lo
en el
que
top 5...
El top 5 es...
Son de locos.
O sea, Giannis está tercero, Luka Doncic cuarto.
Y Tatum quinto.
Y Tatum quinto, ¿no? Es verdad que...
Tatum no sube de ahí, Doncic no sube de ahí...
Y a mí Doncic hay que darle un poco más. Yo lo digo siempre, a Doncic también es otro que tiene mucha facilidad.
No se le da, no lo entiendo, porque
para
encima
hacer
es una
números,
figura muy mediática.
Sí. Y hace triples dobles por todos lados, igual que Jokic. Pero yo pienso...
Sabonis sí que tiene sentido que suba, porque lleva más... Es el jugador con más triples dobles de la NBA ya, adelantado Jokic.
Que es también otro tío que tiene facilidad, ¿no? Pero es verdad que para el equipo que tienen es que... si quitas tú a Sabonis y quitas a Doncic, Dallas, con Kyrie Irving solo, se frustra. O sea,
sí,
terrible. Y Sabonis, porque bueno, los Kings también están ahí también subiendo un poquito, ¿no?
Esta temporada yo creo que va a importar mucho el récord del equipo, para el MVP. O sea, porque imagínate, es que ahora mismo Shai está segundo, o sea, por la calidad que tiene, pero por el récord del equipo.
Y también porque
si Oklahoma llega a ir un poco más mal, ya te digo que no lo tienen tan en cuenta, aunque sus números sean iguales.
Sí,
que está haciendo
33 totalmente.
Puntos.
Oklahoma viene del año pasado no meterse en playoffs, perder en el play-in, a estar segundo del oeste, a derrota de los
Y a estar hace
Wolves.
Tres temporadas o cuatro
en reconstrucción total.
En que no llegaban a las 20 victorias.
Sí, sí. O sea, si el año pasado tuvieron a Chet, el número 2 del draft, o sea, imaginamos... ¿Cómo está Oklahoma? Y luego en el sexto, pues están empatados, como decía Marcos, Kawhi, Leonard y Sabonis. En el octavo, Donovan Mitchell, que sorprende un poco, pero bueno, es verdad que se le, por fin se reconoce sí. un poco más, ¿no? Los Cleveland Cavaliers creo que han ganado, de los últimos han ganado, o sea, sí, han perdido uno.
Sí, sí, no cómo, está, los Cleveland están...
Están jugando muy, están bien, muy bien, sobre todo con la vuelta de Garland, sí, ya sí. ese toque que necesitaban. Sí, porque
empezaron la temporada sin Mobley, sin Allen, sin Garland, ahora ya con todos recuperados están muy bien.
En el noveno puesto, Kevin Durant, que siempre está.
Siempre está
porque
ahí.
Es el que tira
el 9 y el 10 siempre están ahí, sí. que son Kevin Durant. Y en el 10, Anthony Davis, que bueno, siempre
por
está
la última
ahí.
Semana, ¿no? De, sí. de los Lakers. Aunque Stephen Curry también lo ha hecho bien, pero bueno.
Trae Young lo ha hecho muy bien, pero Young también, a Trae Young nunca se le va a tener sí. en cuenta porque juega en Atlanta.
Sí, efectivamente. Pero sí. Y a mí Kevin Durant me llama la atención porque desde que empezó la liga siempre ha estado ahí.
Siempre ha estado.
O sea, es el tío que ha carrileado a los Suns.
A los Suns cuando
con
no
tu,
han estado.
Con el super equipado que tenían y tal, sí. y no sé qué, lo que tú quieras. Pero al final Kevin Durant es el único que se ha puesto en sí, mono sí. trabajo.
Están sufriendo. Bueno, o Booker...
Sea, último... Booker ya lo expulsaron a 7 minutos.
Sí, últimamente...
Bradley Beal tampoco, no sé. A mí se me queda un poco descafinado los
Yo
Suns.
Para los quiero ver para playoffs. O sea, sí, no quiero opinar ahora porque...
No, no, claro, luego la experiencia es lo que hay. Es
como... Y bueno, de Kawhi... Que los Clippers sí, son los Clippers una barbaridad.
Están arrasando.
O sea, son una barbaridad.
Arrasando. El otro día remontaron a los Warriors.
Es muy difícil no creer en este equipo para unos playoffs. Porque...
Pero esperan unos playoffs o sea, interesantes, O sea,
Es que tú ves un Lakers en primera ronda. Porque imagínate que Lakers entra como último en play-in. Uh-huh. Y Oklahoma ya ha llegado como a ese primero. Oklahoma Lakers, ¿quién es el favorito?
Es que. No. Y luego. Y el séptimo contra los Wolves. O el, es que... Bueno, ahora mismo vamos a hacer el primero. O sea, ahora mismo es que ha cambiado totalmente el paradigma de la NBA. Porque el primero ahora son los Minnesota Timberwolves. El segundo del oeste.
¿Es Clippers? ¿O Oklahoma?
No, Oklahoma. El tercero creo que Denver o Denver. Clippers. Ahí están, tiene el mismo récord. Tercero y cuarto. Y luego el.
Ahora mismo el top 6 del oeste es una.
O sea, no tiene nada que ver con lo que tenía que ver hace en 2020.
No.
Para nada. Cada uno de los Lakers.
Es una
locura.
Es un...
Creo que el quinto va a Sacramento por ahí, creo. Está por ahí.
Dallas va a Dallas sexto, está por séptimo. Ahí, sí. está...
O Phoenix Suns va a sexto y séptimo.
Y no,
Dallas.
No están ni Lakers ni Warriors. O sea, no, el oeste es una locura.
Warriors está en el último puesto del play-in, ¿no? Está, la verdad es que está quedándose.
Está muy interesante.
Eso es lo bueno de la NBA, ¿no? Que cada año hay como reciclaje de equipos.
Sí.
Y está muy bien. Y bueno, con este repaso especial al mercado de fichajes, con un poco comentado lo de estar, comentado la carrera del MVP, comentado lo de Kobe también, pues cerramos este episodio especial, aunque va a ser el domingo como siempre, de nuestro podcast NBA. Gracias Marcos, como siempre, por venir aquí a darnos tu visión de proyecto.
Gracias a vosotros por invitarme, porque es fantástico siempre venir.
Sí, Juan de Escala está más liado y vamos a ver si puede venir o no, ya lo gestionaremos, pero nada, como siempre seguid atentos a todas las redes sociales, a los podcasts que van saliendo todas las semanas. También haremos uno de All-Star, obviamente, ¿no? De la semana que viene más detallado. Y bueno, gracias por estar ahí, seguid atentos y nos escuchamos pronto. La música utilizada es diferente, de 50 Sounds.